Son las 11:20. Retratar a un personaje alérgico a hablar de sí mismo, que se niega a escribir en primera persona y vive de la crítica, no es sin duda tarea fácil. Sin embargo, la escritora, dramaturga, docente de la Universidad Dort, música y periodista Ana Solari, asumió el desafío y se sumergió en el mundo de Homero Alsina de Bennett. El resultado, un autorretrato que Ana nos va a presentar en los próximos minutos. Bienvenida.
Gracias, buen día.
Ana, un libro que se terminó hace 13 años con Homero todavía vivo. Homero falleció en el 2005. Pero que por esas cosas no se publicó. ¿Qué pasó?
En su momento la versión que había quedado terminada en el 2000, a Homero no le gustó y no quiso que saliera y quedó. Él me había dejado un conjunto, me iba dando y un conjunto de formato carta. Con todas las cuestiones que es a su criterio no eran correctas, no le gustaban, en fin, digo, esa cosa que tenía muy preciosista. Y bueno, durmió en un cajón durante 13 años. Y el año pasado, en una mudanza, no es que los hubiera perdido, simplemente que de repente aparecieron todas aquellas carpetas y las cintas y estaba Homero por dos lados. Y digo, bueno, voy a ver qué era esto. Lo empecé a leer y digo, pero como que me gustó. Tanto tiempo después, claro, me gustó de otro modo y bueno, y ahí lo empecé a trabajar tomando en cuenta todas las indicaciones de Homero, más otras cosas que uno aprende sobre el camino, en fin, y bueno, y terminó siendo este libro.
Da, igual digamos que la versión del 2000 era la versión 17.
Era la versión 17,
claro,
sí.
Claro, que no es un dato, no es
esta
un dato menor.
Esta debe ser la versión 19.
Bien,
calculo.
Bien. Ana, ¿y te llevó cuánto tiempo antes del 2000 ir haciendo este trabajo?
En
que
realidad,
tenía que ver con charlas los miércoles.
Fueron charlas los miércoles, me llevó, fueron charlas a lo largo de un año más o menos, y eso fue 98, creo, 98, 90, sí, 98. Después yo en el 99 fui a España a hacer un conjunto de entrevistas y fui también después a Buenos Aires a entrevistar a Tomás Eloy Martínez y a Verbitsky. Ponele que más o menos 2 años.
Bien.
Porque Homero, en cuanto nos pusimos de acuerdo en esto, me dio una lista interminable de películas para ver, libros para leer, artículos para repasar, gente a la que entrevistar, de modo que hubo toda una preparación previa para no llegar a las entrevistas sin nada que decir, digamos.
Claro. Ana, en realidad decís, Homero me dio todo eso, pero antes de darte todo eso te costó convencerlo de por qué escribir sobre él.
No fue tan difícil convencerlo en realidad. Yo he tratado de reconstruirlo, pero realmente no me acuerdo exactamente cómo fue la conversación que dio pie a esto. Creo, pero
sí,
puede pasar a ser una leyenda, que muchas veces hablándose, él hacía anécdotas divertidas y era un tipo que para mi gusto contaba muy bien, tenía sal. Creo que fue en relación con eso de decir, bueno, pero ¿por qué no juntamos todo lo que estás contando en un formato un poco mayor? Porque hay entrevistas a Homero, pero tampoco había tantas. Y creo que fue un poco así y con dos o tres condiciones, digamos. La condición era que él iba a leer cada entrevista desgrabada y bueno, en fin, eso. Y la otra era que determinados aspectos de su vida personal él no los quería tocar, y a mí me pareció que, digo, estaba bien. Me pareció que tenía todo el derecho a plantearlo y que era muy respetable, y empezamos a trabajar.
Bien.
Así fue.
Ana, vos en algún momento lo contás, en las primeras páginas, lo que Homero opinaba de aquellas biografías que se hacían, bueno, o autobiografías, o la biografía con la persona en vida y metiéndole
sí,
mano arriba. Esta tiene la particularidad que está contada, no sé, quizás si yo pudiera dibujar acá y en tres dimensiones diría que como en un mundo paralelo o en dos ventanas en paralelo, porque está todo lo que cuenta Homero por un lado, pero que vos eso lo vas cotejando y de manera paralela, es decir, la voz de Homero es central en los laterales del libro por momentos o en el cierre de los capítulos van apareciendo los personajes o las personas que él va contando allí, contando su versión.
Su versión de los... Es como Rayomón, ¿no?
Claro,
tiene,
ahí va.
Hay un montaje ahí.
De los hechos, que en algunos casos disparan más información, y en otro caso, como el caso de su hijo, el periodista Andrés Alsina, lo contradice una
sí,
y otra vez.
Sí, es verdad. Yo te, es cierto.
En Homero la, sabía que eso iba a existir, ese paralelo.
Sí, sí,
claro.
Pero además él leyó esas cosas también. Bien. Digo, y pienso que, digo, forma parte del asunto. Si además tú decís, bueno, para... podés hablar con fulano, sutano, mengano y berengano, bueno, y ahí cada uno opinará lo que tiene para opinar. Tú decías lo de que Homero dice que desconfía de las primeras de las autobiografías y las memorias y que uno embellece su vida. Yo no tengo la sensación de que él haya embellecido particularmente la suya. No tengo esa sensación. Cuando estábamos trabajando juntos, de repente era reacio a tocar algunos temas. Por ejemplo, yo insistía con el tema del psicoanálisis o de la cosa más la persona y el personaje, esa cuestión, esos asuntos, ¿no? Pero no de que haya inventado o retaseado información o cosas por el estilo, no. Creo que era un tipo demasiado honesto para eso.
¿Era difícil como entrevistado?
No. O sea, era una charla. Por eso que te digo, yo creo que hay dos aspectos ahí. Una, que sí era un buen narrador oral, tenía, ya te digo, bueno, la memoria privilegiada y era muy muy irónico, un humor casi negro tenía en algunas cuestiones. La otra cosa es que yo creo que atrás de todo, de su carrera y también de esto, había un último fin didáctico de transmitir conocimientos o su propia experiencia de vida, de cómo se hizo periodista, cómo se hizo crítico, qué es lo que se necesita, qué es lo más importante. Creo que eso también tenía que ver con las conversaciones que mantuvimos.
Bien. ¿Vos pensás cuando, o pensaste en el momento que te reencontraste en aquel cajón con aquellos papeles y eso, por fuera de la vigencia de eso, que estabas logrando mostrar a la persona por detrás del personaje?
Yo no sé, es una buena pregunta. A veces pienso que sí, a veces pienso que no.
Veces... No te digo ahora con el libro publicado en la situación. Digo cuando vos te reencontraste con los papeles, porque en realidad es como un reconocimiento mutuo entre tu trabajo y vos.
Y a veces, ya te digo, un día pienso que sí y al otro día pienso que no. No estoy segura. Uno puede pensar o se puede preguntar qué es una persona más allá de su obra a la que le dedicó toda su vida, por ejemplo. Entonces, entonces sí habría mostrado a la persona. Ahora, también alguien me puede decir, hay cosas que faltan, no entraste hasta el fondo, realmente eso no es, y bueno, sí puede ser. Entonces, cada uno que lo conoce, más o menos sabrá si esa es la persona o si no es la persona.
Claro, la persona en realidad es parte, yo creo que el otro día hice la cuenta, creo que llega más o menos a la mitad de a lo largo de las casi, les digo exactamente, 241 páginas. Uh-huh. El resto tiene que ver con la obra de este...
Claro, pero él, digo, yo también puedo pensar que su vida fue su obra, porque claro. Él empezó a los 14, ya empezó a trabajar escribiendo y con que gana ese concurso de cine, después muy rápido entró en Cine Radio Actualidad, muy rápido se vinculó, muy rápido entró a Marcha, o sea, hizo de su vida la obra y lo que podrías decir por fuera de la obra que te queda, digámoslo así, el trabajo en la Caja de Ahorro Postal, el trabajo en la Compañía de Seguros de Buenos Aires, que eran los trabajos que hacía para sobrevivir.
Claro.
Pero yo no sé si eso es lo que era importante.
Sí, también te muestra, Ana, por momentos lo que era el mundo periodístico del Uruguay de la década del 40, 50, todo. 60, 70, 80 y 90.
Es un privilegio.
Claro, o sea, es una mirada a 60 años del mundo periodístico de Uruguay, porque, y además le tocó
todo.
Trabajar, ahí va, yo no sé, alguien puede decir los mejores y los peores lugares, pero le tocó trabajar en medios relevantes siempre.
Totalmente.
Estuvo en Marcha en un momento de un apogeo absoluto.
Y la generación
de
del 45 en Marcha.
Claro.
Después está en El País.
Formando la página espectáculo con los mejores
con
cerebros
los mejores
de la época,
que había,
claro.
Que digo que muchos, y bueno, Abundanza sigue, pero digo, muchos siguieron.
Está con la Reta, Mil Rodríguez, Monegal.
Roecker, yo qué sé, claro. Estaban todos ahí. Después se va a Buenos Aires y también trabaja con unos señores que ni te cuento, o sea, tuvo el privilegio ese, sí, yo pienso que sí, y trabajando, haciendo lo que le gustaba, que era el cine, ¿no?
Sí, sí, sobre todo, incluso cuando le toca la etapa de traductor, fundamentalmente, en
Barcelona,
en España, muchos de los libros sobre teoría de comunicación que leímos los periodistas en la universidad, si alguien se preocupa de mirar en la página 2 o 3 cuando dice quién lo tradujo, era Homero Alsina Tebenet, algunos de los libros, pero fundamentales de las materias de comunicación de la década del 80 para adelante, libros que hasta el día de hoy tienen una validez absoluta. Allí aparece la mano de Homero, que si alguna oportunidad tenía ocasión de decirle, bueno, mira, estoy leyendo un libro así, y hacía cuentos, vos algunos recogés muy interesantes de todo lo que él tuvo que aprender como traductor por el tema de el uso del español no rioplatense.
Exacto,
¿verdad?
Sí.
Vos haces el cuento del chupete y la mamadera, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero lo padeció bastante, él contaba eso, que era complejo.
Claro, pero además él agarró justo la Cataluña, digamos, del nacionalismo, en el sentido de que claro, volvían a querer hablar catalán, que había estado prohibido desde la época de Franco, y entonces sí, se imponía con mucha fuerza esa cuestión de que acá hablamos catalán, aunque te entienden. Ahora, digo, si vas ahora no hay ningún problema, se habla castellano en la calle, pero en ese momento sí fue duro. Y la inmigración, digo, también no eran años fáciles, entonces, sí.
Contabas, Ana, en el comienzo de la entrevista que cuando te encontraste con los papeles, Homero te apareció por todos lados. Una vez que publicaste el libro, ¿te volvió a aparecer como diciéndote, te faltó esto?
No, en ese sentido no. Me quedé con pena, pero fue una decisión con las editoras, justamente porque es un autorretrato y no una biografía en términos tradicionales, convencionales, que yo tenía bastante material fotográfico, algunas fotos lindas, digamos, de Homero, pero no había cómo integrarlas en el discurso de Homero. Entonces, eso sí, había un par de caricaturas también lindas, que esas quedaron en las cajas.
Bien.
Pero no, estoy contenta con el libro.
Si te hubieras cruzado con él, típicamente te hubiera dicho, Ana, página 18, al pie, falta esto, no era ni hola. Esa era la primera referencia de él, era su obsesión por el dato. Después te conversaba de lo que vos quisieras.
De lo que fuere, pero además un ojo. Yo me acuerdo de entrar al País Cultural. Yo una época escribí como freelance y le dabas la nota así y ponía el dedo y ahí estaba el error. Tenía un ojo impresionante para ver eso, era entrañable.
El libro se llama Autorretrato de Homero Alsina Tebenet. Su responsable, Ana Solari, comparto estos momentos con nosotros. Gracias.
A ti.